Continuamos ahora con la sexta parte de nuestro estudio titulado Teología Bíblica, Contradispensacionalismo, la relación entre Israel y la Iglesia examinada. Hebreos y el Nuevo Pacto. Hebreos y el Nuevo Pacto. En el libro de Hebreos, Dios proveyó a su iglesia con una comprensión mucho mayor del significado espiritual de los tipos, ceremonias, rituales, enseñanzas y profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento. El libro de Hebreos contrasta las antiguas y nuevas dispensaciones del eterno pacto abrahámico. El antiguo pacto, es decir, el pacto de Moisés, y la ley ceremonial se contrastan con su cumplimiento en el nuevo pacto, es decir, el pacto de Cristo. Hebreos presenta a Jesús como el último y más grande de los profetas. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. La revelación de Dios de sí mismo y su voluntad para sus hijos ha alcanzado su plena realización en Cristo y en el nuevo pacto que Él ha introducido. Jesús es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Hebreos 3, versículo 1. Quien ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, en cuanto el que edificó la casa tiene más honor que la casa. Hebreos 3, versículo 3. Cristo es comparado con Moisés. Mientras que Moisés fue fiel en toda su casa como siervo, para un testimonio de las cosas que se hablarían después, Cristo fue fiel como un hijo sobre su propia casa. Hebreos 3, versículos 5 y 6. Cristo es nuestra esperanza. Esta esperanza la tenemos como ancla para el alma, segura y firme, y que entra en la presencia detrás del velo, donde el precursor ha entrado por nosotros, sí, Jesús, habiéndose convertido en sumo sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Hebreos 6, versículo 19 y 20. Cristo, el Rey de la Jerusalén celestial, es del mismo sacerdocio que Melquisedec, Rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Cristo de la Jerusalén celestial y Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Hebreos 7 y 1, Génesis capítulo 14. Melquisedec era el rey de Salem, que significa rey de paz. Hebreos 7, versículo 2. Así como Jesús es el rey de la Nueva Jerusalén y el príncipe de paz. Isaías 9, versículo 6. Así como Melquisedec fue el rey de justicia, Hebreos 7, versículo 2, así también Dios ha levantado a Jesús como el hijo de David, el renuevo o la rama de justicia, el Señor, nuestra justicia. Jeremías 23, versículo 6. El escritor de Hebreos explica que el sacerdocio levítico del antiguo pacto, según el orden de Aarón, era imperfecto. Por el contrario, nuestro sumo sacerdote Cristo, el Hijo de Dios sin pecado, es santo, inofensivo, incontaminado, separado de los pecadores. Él no necesita diariamente, como esos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez por todas cuando se ofreció a sí mismo. Porque la ley nombra como sumos sacerdotes a los hombres que tienen debilidad. Pero la palabra del juramento, que vino después de la ley, nombra al Hijo que ha sido perfeccionado para siempre. Hebreos capítulo 7, versículos 26 al 28. En Hebreos capítulo 8. En Hebreos capítulo 8, Dios revela que Jesús, nuestro sumo sacerdote, está sentado ahora como rey. Está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor erigió y no hombre. Hebreos 8, versículo 1 y 2. Por lo tanto, el Nuevo Testamento nos ayuda a ver más claramente que el tabernáculo terrenal era simplemente un tipo o símbolo de una realidad celestial mucho mayor. El escritor de Hebreos elabora más adelante, en Hebreos capítulo 8, versículo 4 al 6. Hebreos capítulo 8, versículo 4. Porque si estuviera en la tierra, no sería sacerdote, ya que hay sacerdotes que ofrecen las dones según la ley, que sirven a la copia y sombra de las cosas celestiales. Como Moisés fue divinamente instruido cuando estaba a punto de hacer el tabernáculo, porque él dijo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora ha obtenido un ministerio más excelente, en la medida en que también es mediador de un mejor pacto, que fue establecido sobre mejores promesas. Así que los sacerdotes levitas sirvieron la copia y la sombra de las cosas celestiales, el tabernáculo y más tarde el templo, eran meros símbolos para Cristo y su iglesia, que es la Nueva Jerusalén. Continúa explicando que los profetas del Antiguo Testamento reconocieron que el antiguo pacto era imperfecto. El escritor de Hebreos cita la profecía de Jeremías, de Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 40. Jeremías capítulo 31, versículo 31. En Hebreos capítulo 8, versículos 8 al 13. Hebreos 8, versículo 8, dice, porque he encontrado falta en ellos. Él dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que haré un nuevo pacto. Un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no según el pacto que hice con sus padres en el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no continuaron en mi pacto y los ignoré, dice el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ninguno de ellos enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande de ellos, porque seré misericordioso con su injusticia. Y sus pecados y sus obras sin ley no me acordaré más. En eso él dice, un nuevo pacto, él ha hecho obsoleto el primero. Ahora lo que se está volviendo obsoleto y envejeciendo está listo para desaparecer. Así que aquí vemos que el antiguo pacto de Moisés, que incluía la ley ceremonial y el sacerdocio levítico, estaba desapareciendo porque el nuevo pacto, el pacto de Cristo, lo había reemplazado. La profecía de Jeremías es similar en varios aspectos a las profecías citadas anteriormente de Ezequiel. En este contexto, ¿cómo interpretamos correctamente las profecías de Jeremías? En este caso, se deben adherir tres principios de interpretación bíblica. Se deben adherir tres principios de interpretación bíblica. Uno, lo que es claro debe interpretar lo que es menos claro. Lo que es claro debe interpretar lo que es menos claro. Dos, la revelación más reciente, es decir, Hebreos y el Nuevo Testamento debe interpretar la revelación más antigua, es decir, Jeremías. Y tres, la escritura no puede contradecirse a sí misma. La escritura no puede contradecirse a sí misma. Por lo tanto, no se puede tomar literalmente o en un sentido absoluto que bajo el nuevo pacto cada cristiano conocerá al Señor completamente sin la necesidad de un maestro, un predicador o las escrituras. ¿Por qué? Porque tal interpretación contradiría, número uno, al apóstol Pablo, quien no rehuyó declarar todo el consejo de Dios. Hechos 20, versículo 27. Número 2. Contradiría la enseñanza del apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 28. ¿A quién predicamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a cada hombre con toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Número 3. Contradiría la enseñanza de Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 14, 15 y 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Y cómo oirán sin un predicador? ¿Y cómo predicarán a menos que sean enviados? Como está escrito, qué hermosos son los pies de os que predican el evangelio de paz, que traen buenas nuevas de cosas buenas. Así pues, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Número 4. Tal interpretación contradiría la gran comisión dada por Jesús en Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Id, pues, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas, que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que la profecía de Jeremías significa es que el nuevo pacto se transmite a través de una verdad proposicional, más clara, más explícita, con el beneficio de la luz más completa del Nuevo Testamento, y la revelación más completa de Jesús, que es la luz del mundo. Juan capítulo 8, 12. Y Jesús, que es el Verbo encarnado. Juan 1, 14. Como dice el libro de Hebreos en la introducción, Dios, que en varias ocasiones y de diversas maneras habló en tiempo pasado a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien ha nombrado heredero de todas las cosas, por medio de quien también hizo los mundos, siendo el resplandor de su gloria y la imagen expresa de su persona, habiendo llegado a ser mucho mejor que los ángeles, como por herencia ha obtenido un nombre más excelente que ellos. Hebreos 1, 1 al 4. Jesús es el cumplimiento de la profecía de Jeremías, de que ninguno de ellos enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Jesús ya no es el Mesías que ha de venir. Él es el Hijo de Dios, que se ha dado a conocer plenamente al mundo. Jesús nos dio el nuevo y mejor pacto, profetizado por Jeremías. Y el Verbo se hizo carne y habitó literalmente tabernáculo entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, 14. Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. A diferencia de los creyentes del antiguo pacto, ya no vivimos en las sombras, esperando la simiente prometida, el Mesías. Lo conocemos claramente, ya que se revela en su plenitud en los evangelios y epístolas del Nuevo Testamento. Ya no aprendemos a través de la ley ceremonial con sus tipos y símbolos, rituales, sacrificios de animales, el sacerdocio levítico, incienso, días santos, instrumentos musicales, vestimentas y el tabernáculo terrenal y la adoración en el templo. El nuevo pacto es el cumplimiento de las promesas del antiguo pacto y la revelación de los misterios que anteriormente, desde el principio de los siglos, habían estado escondidos en Dios. Efesios 3, versículo 9. Ahora, en cumplimiento de la profecía de Jeremías, Dios nos ha dado el Espíritu Santo en toda su plenitud para enseñarnos todas las cosas en y a través de la palabra de Dios, que incluye los 27 libros adicionales del Nuevo Testamento. Jesús prometió, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os dije. Juan 14, versículo 26. En Hebreos capítulo 9, Dios contrasta aún más el ritual del tabernáculo con la realidad espiritual que se cumplió en Cristo. Por ejemplo, en el candelero vemos a Jesús, que es la luz del mundo. Juan 8, 12 y Juan 9, 5. En el pan de la proposición vemos a Jesús, que es el pan de vida. Juan 6, 35 y versículo 48. Vemos la presencia infinitamente santa de Dios en el lugar santísimo. Leemos en los tres evangelios sinópticos que el velo en el templo fue rasgado en dos, de arriba a abajo, en respuesta a la muerte de Cristo en la cruz. Mateo 27:51, Marcos 15:38 y Lucas 23:45. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 20 explica además: por tanto, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Santísimo, el lugar santísimo, por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él consagró para nosotros a través del velo, es decir, su carne. Cristo es el mediador del nuevo pacto y nos reconcilia con Dios. Hebreos 8, 6, versículo 6, capítulo 12, versículo 24, Efesios 2, 16, Colosenses 1:20 y 1 Timoteo 2:5. Jesús es el sacrificio completo y final. El Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Todos los tipos y símbolos del antiguo pacto nunca pudieron salvar a nadie. Su propósito principal era conducir a los hombres al Redentor prometido, el Cristo. Leemos en Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 15. Hebreos 9, versículo 11. Pero Cristo vino como sumo sacerdote de las cosas buenas por venir, con el tabernáculo más grande y más perfecto. Con el tabernáculo más grande y más perfecto, no hecho con manos. No hecho con manos, es decir, no de esta creación. No con la sangre de cabras y terneros, sino con su propia sangre, entró en el lugar santísimo de una vez por todas, habiendo obtenido la redención eterna. Porque si la sangre de toros y machos cabríos y las cenizas de una novilla rociando a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará tu conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Y por esta razón, Él es el mediador del nuevo pacto, por medio de la muerte, para la redención de las transgresiones bajo el primer pacto, para que aquellos que son llamados puedan recibir la promesa de la herencia eterna. Los elementos del tabernáculo eran meras copias de las cosas en los cielos. Hebreos 9:23. Cristo es el antitipo, el cumplimiento, el tabernáculo y el templo hecho sin manos. Todas las promesas de Dios se cumplen en Él. Continuamos en Hebreos capítulo 9, versículo 24 al 28. Hebreos 9, 24. Dice, porque Cristo no ha entrado en los lugares santos hechos con manos, que son copias de lo verdadero, sino en el cielo mismo, ahora para aparecer en la presencia de Dios por nosotros. No es que deba ofrecerse a sí mismo a menudo, como el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo cada año con sangre de otro. Entonces, habría tenido que sufrir a menudo desde la fundación del mundo. Pero ahora, una vez, al final de los siglos, ahora, una vez, al final de los siglos, Él, Jesús, ha aparecido para quitar el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y como está establecido que los hombres mueran una vez, pero después de esto, el juicio. Así Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. A los que esperan ansiosamente por él, él aparecerá por segunda vez, aparte del pecado, para salvación. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, a través de su sacrificio, de una vez por todas, por los pecados en la cruz, en el Calvario, Jesús ofreció un sacrificio por los pecados para siempre. Y se sentó a la diestra de Dios desde este momento, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hebreos 10, 12 y 13. Porque con una ofrenda, perfeccionó para siempre a los que están siendo santificados. Hebreos 10, 14. Todos los creyentes del antiguo pacto fueron justificados por la fe. Y por la fe solamente. Hebreos capítulo 11. Para el creyente del antiguo pacto, la fe estaba en la promesa de la venida del Mesías. Para el creyente del nuevo pacto, nuestra fe está en el Hijo de Dios revelado. Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 16, sugiere que incluso los creyentes del antiguo pacto estaban buscando la ciudad celestial de Dios, que se nos revela en el Nuevo Testamento como la Nueva Jerusalén. Todos ellos murieron en la fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolos visto de lejos, estaban seguros de ellos. Los abrazaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Ellos confesaron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Porque aquellos que dicen tales cosas declaran claramente que buscan una patria. Y verdaderamente, si hubieran recordado ese país del que habían salido, habrían tenido la oportunidad de regresar. Pero ahora desean un país mejor. Desean un país mejor, es decir, un país celestial. Un país celestial. Por lo tanto, Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, porque Él ha preparado una ciudad para ellos. Si los creyentes del antiguo pacto esperaban un reinado de 1,000 años, con el Mesías en el Medio Oriente, o una restauración a la tierra de Israel, en esta tierra. Entonces, ¿por qué el libro de Hebreos dice que eran extranjeros y peregrinos en la tierra? Que este mundo no era su patria y que desean un mejor país, un país celestial. Para que no haya ninguna duda de lo que es esta ciudad, Dios reveló su nombre en Hebreos 12, versículo 22 al 24. Es la Jerusalén celestial. Hebreos 12, versículo 22 la Jerusalén celestial. Están aquellos dispensacionalistas siguiendo las escrituras que predicen la restauración del sacrificio de animales en Israel durante un milenio futuro. Hebreos capítulo 13, versículo 10 al 14 dice, Hebreos 13, versículo 10. Tenemos un altar del cual los que sirven al tabernáculo no tienen derecho a comer, porque los cuerpos de esos animales cuya sangre es traída al santuario por el sumo sacerdote, por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo tanto, también Jesús, para santificar al pueblo, con su propia sangre, sufrió fuera de la puerta. Por lo tanto, vayamos a él fuera del campamento, llevando su oprobio. Porque aquí no tenemos una ciudad continua o una ciudad permanente, sino que buscamos la que vendrá. El Nuevo Testamento aquí revela que el altar del Antiguo Pacto era un tipo de la cruz. Cristo fue sacrificado por nosotros. Él mismo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero. 1 Pedro 2:24. Jesús sufrió fuera de la puerta de la ciudad de Jerusalén. Jerusalén, la ciudad que Pablo dice que está representada espiritualmente por Agar, la esclava. Gálatas 4, versículo 25. Y aquí en el versículo 14, leemos que en este mundo no tenemos ciudad continua, no tenemos ciudad permanente. Los creyentes buscan la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad eterna que ha de venir. Nosotros como Abraham buscamos expectantes la ciudad que tiene fundamentos, cuyo constructor y hacedor es Dios. Hebreos 11, versículo 10. Nosotros como extranjeros y peregrinos en esta tierra, 1 Pedro 2, 11, conforme a su promesa, buscamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. 2 Pedro 3, versículo 13, y Isaías 65, 17 y 66, 22. Conforme a su promesa, buscamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Si usted es un dispensacionalista, o si ha creído en las enseñanzas del dispensacionalismo, ¿cuál es su respuesta a la palabra de Dios? Solo las escrituras deben ser su autoridad. Y la palabra de Dios parece bastante clara y consistente. Todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo y en su cuerpo. la desposada y esposa de Cristo, que es una iglesia compuesta de judíos y gentiles, juntos como un hombre nuevo. Las profecías del Antiguo Testamento concernientes a Jerusalén y la Tierra Santa encuentran su cumplimiento en la Iglesia, que es el Israel de Dios. Y en la Ciudad Santa, la Jerusalén Celestial, la Nueva Jerusalén. Como creyentes, todos nosotros somos ciudadanos de esa tierra santa. Así que abandonemos toda falsa enseñanza y toda corrupción de la sana doctrina. Y sigamos solo a Jesús y su palabra, y nunca miremos hacia atrás a la sabiduría mundana. Aferrémonos a la verdad, a toda la verdad, y nada más que a la verdad. Así que ayúdenos, oh Dios. Amén.